Francisco Barrera, buenas noches.
Hola, buenas noches, Aymar.
Editor de la edición española del libro Guinness de los Récords, editor de libros Disney, editorial Planeta. Francisco, vamos a empezar por los Guinness. ¿Qué tienen los récords, los récords Guinness que causan tanta fascinación?
Pues tienen un interés enorme para todos los públicos, para niños desde los 10, 11 años hasta los 99 o más. Tienen esa satisfacción de la curiosidad que todos tenemos dentro.
¿Cómo es ser editor de este libro? Quiero decir, a usted le llegan todos los años los récords, ¿todavía le sorprende algo?
Cada año nos sorprenden, es muy divertido y a la vez muy laborioso. Nosotros traducimos la versión inglesa del libro Récords de los Guinness y es una traducción mundial, nosotros hacemos la versión española.
¿Cómo se edita un libro de esas características? ¿Qué va primero, qué va después? ¿Cuáles son las categorías? ¿Por qué están así diseñadas?
La edición nos viene dada de la edición inglesa. La estructura es muy cerrada. Este año tenemos 9 capítulos, 9 misiones, que es la estructura de este año. Y tenemos temas desde el espacio, seres humanos, la vida en la Tierra. Cada año Guinness World Records se renueva con contenido actualizado para continuar el interés del lector.
¿Cómo es posible que la gente siga buscando año a año el libro en los estantes de las librerías? ¿Hay coleccionismo de este tipo de libros? ¿El cliente o el lector, mejor dicho, es siempre el mismo?
Creemos que sí. Además, para nosotros es un bestseller, es un regalo perfecto para la campaña de Navidad. Y como te decía antes, realmente el kit es que satisface la curiosidad de niños a mayores.
Hemos estado echando un vistazo al libro, son como unos 4.000 récords, no sé si tiene su favorito.
Bueno, dentro de esos 4.000 hay muchos récords, hay muchos muy curiosos. A mí me parecen muy curiosos aquellos que no solo se limitan a hacer un récord, sino que hay un capítulo que es multitareas y por ejemplo, te menciono uno, que es más capturas en motosierra haciendo malabares en un monociclo. Es decir, no solo se limita a capturar monosierras, sino que hace malabares y además sobre un monociclo. Pues como esos hay un montón.
Sé que usted y su equipo no registran los récords como tal, ustedes editan el libro, pero saben cómo funciona ese proceso. ¿Qué pasos hay que dar para registrar un posible récord?
Sí, mira, para que te hagas una idea, este año les han llegado a la oficina de Guinness World Records 39.000 solicitudes, de las cuales solo 5.000 han superado el proceso de aprobación. Y es un proceso pues realmente complicado y muy estricto, es muy estricto. El aspirante debe enviar toda la documentación posible, testigos presenciales, fotos, vídeos, para certificar que realmente ha batido un récord o ha establecido un récord nuevo.
O sea, que se hace a través del material que aportan los solicitantes de registro del récord. No hay como unos árbitros, digamos, que se desplazan hasta el punto y dicen, bueno, aquí doy fe.
La solicitud normal es esa, pero sí que es verdad que, como tú dices, hay unos árbitros que aceleran el proceso, porque también hay que decir que es un proceso bastante lento, pero esos que se desplace un árbitro a donde tú vas a intentar batir el récord tiene un coste importante.
Es verdad que la edición de 1955 tiene el récord de ser el libro más robado de las bibliotecas de Estados Unidos. Esto me parece brutal.
El récord lo tiene no la edición de 1955, sino el libro Guinness de los Récords en sí. Es la edición más robada de las bibliotecas de Estados Unidos, eso es correcto.
¿Cómo ha ido variando el libro? En los años en los que llevan editando la versión española del libro, ¿cómo ha ido variando?
Hombre, es evidente que el libro ha ido variando en función de cómo hemos ido variando nosotros como sociedad. Al principio, en los años 2000 o en la década de los 90, pues los récords de participaciones online, videojuegos, récords informáticos, pues eran, diría yo que minoría, por no decir que eran desconocidos. Ahora pues hay capítulos enteros de videojuegos, de entretenimiento, de concentraciones online. Todo esto ha cambiado muchísimo.
Usted es editor también de libros Disney, de títulos gigantes del universo infantil como Peter Pan, El libro de la selva. ¿Los niños siguen leyendo tantos cuentos como antes o nuestra sociedad está cambiando también en esto?
Quiero pensar que los niños siguen leyendo tantos cuentos como antes.
Ese quiero pensar me ha sonado fatal.
No, es verdad. No sé si está feo decirlo, pero YouTube y las redes sociales han hecho mucho daño a los lectores infantiles, pero sí que es verdad que hay un grueso importante que todavía siguen leyendo libros, y nosotros desde Editorial Planeta y todas las editoriales hacemos un esfuerzo grande para que esto siga siendo así.
Mencionaba Peter Pan, el libro de la selva, son historias de hace décadas, siguen funcionando para niños de hoy, de esa generación que se ha creado con YouTube, para niños que probablemente se hayan educado con otros parámetros, otros referentes distintos a los que teníamos nosotros.
Los clásicos siempre funcionan, eso es así, pero sí que es verdad que los gustos de los niños, como te comentaba antes de cómo ha evolucionado el libro Guinness de los Récords, los gustos de los niños han evolucionado. Ahora mismo, pues que un niño se emocione como nos emocionábamos nosotros cuando vimos la película E.T., por ejemplo, o cuando estuvimos leyendo La Vuelta al Mundo en 80 días... Pues es difícil, no te voy a negarlo.
Y ahora que tiene un libro para niños, editado hoy, 2022, para que funcione bien con ellos, ¿qué ingredientes tiene que no tenían antes?
Los ingredientes son los mismos. El tipo de ilustración pues ha cambiado, ha evolucionado. El tipo de historias también son las mismas, pero con un tipo de construcción pues quizás más ágil, más dinámico, con un ritmo quizás un poquito mayor. Pero al final lo que le tiene que llegar al niño es una historia que cuente cosas y una ilustración que realmente le atraiga.
¿Es bueno que haya siempre un personaje malo en las historias, ese antagonista, el malo de la peli? ¿Qué valores traslada eso en una historia para niños, que siempre tenga que haber un malo malísimo?
Bueno, al final la dicotomía, el bien y el mal, está presente desde, pues eso, ¿no? En todas las películas de Disney encontramos el bien y el mal. Yo creo que no es negativo que el niño desde pequeño conozca pues que hay cosas que están bien hechas y hay cosas que están mal hechas. Y evidentemente siempre hay héroes y siempre hay villanos, y el héroe encarna el bien y el villano encarna el mal. Otra cosa es que vayamos a discutir cómo se enfoca eso, se enfoca esa dicotomía bien y mal, pero bueno, es una cosa que está ahí y que hay que asumirla y que los niños tienen que entenderla desde el principio.
Y hay otra cosa que encontramos en las historias clásicas de Disney, es que solían tener un elemento dramático, trágico, muy importante, como la pérdida de un padre, de una madre. ¿Por qué eso? ¿Por qué algo así funciona bien en una historia para niños?
Es complicado. Además, Disney está lavando o está blanqueando gran parte de sus historias. Nos estamos encontrando, por ejemplo, con historias de no se está contando o se oculta o se minimiza, por ejemplo, la muerte de la madre de Bambi, o historias que culturalmente pues ahora son difíciles de contar, ¿no? Pues el maltrato hacia la comunidad india en Estados Unidos, en muchas películas clásicas de los años 50, estamos hablando, pues que eso obviamente se está blanqueando y se está adaptando a la sensibilidad de la actualidad.
¿Qué le parece la polémica por la sirenita negra?
Es que haters va a haber siempre. Cada uno tiene su opinión y no lo sé. Igual que tampoco nos hemos, o yo personalmente, no me he molestado ni sorprendido cuando han convertido al clásico Capitán América en un Capitán América negro, pues tampoco me sorprende que la sirenita vaya a ser de color, ¿no? y menos en Estados Unidos, cuando no conozco el porcentaje de gente de color en Estados Unidos, ¿no? Pero vamos, que es totalmente normal.
Y hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿sí funcionan los mismos personajes, las mismas historias funcionan más o menos igual según países? Es posible que, yo que sé, por ejemplo, en España, ¿no?, funcione Cars, funcione como un tiro, pero que en América Latina no.
Te diría que sí, que normalmente tenemos los mismos gustos, Una anécdota que te contaría es cuando se estrenó la película Frozen, poco antes de que se estrenara la película Frozen, hubo países que, pues, no sé cómo decirte, en Venezuela, México, pues, a ver, ¿qué me vas a contar de una chica blanquita con, no sé, del Polo Norte y tal? Pues no va a funcionar. Pues fue un bombazo en todos los países del mundo. Yo creo que al final, bueno, si una historia es buena y está bien contada y tiene una estructura buena, va a funcionar seguro.
¿Qué tiene Frozen para que haya triunfado tantísimo?
Si lo supiera...
haríais otra.
Es una muy buena historia. Tiene todos los... tienes todos los tips que enganchan. También fue el momento, ¿no? Fue en un momento en el que quizás había un vacío de princesas nuevas, la canción, por supuesto, una música muy buena y el contrapunto humorístico de Olaf que hizo que la película gustara tanto a niños como a niñas como a padres.
Francisco Barrera, muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias a vosotros, Aymar. Buenas noches.